mal, pero sí queremos una Cuba libre y queremos que Dios haga algo en medio de esta nación ya, porque es una crisis tan grande de alimentación, de mentira, de oprobio. Y entonces todo el que hable, todo el que diga la verdad, todo el que predique a Cristo es perseguido. Eso es lo que nos pasa a nosotros. La iglesia está fiel, vamos a continuar las vigilias y vamos a pedir a Dios que haga algo sobre esta nación cubana que tanto lo necesita.
Hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Continúe en sintonía con nuestra emisora. Gracias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición y a una nueva renovación de Tras la Noticia. Agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Tony Simón, la coordinación de Jaime Almiral y la producción general de Tommy Regalado y Cari Roque. Muy buenas tardes, Tommy, bienvenido a esta nueva edición renovada en Tras la Noticia a partir de hoy.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Sabes que me da un honor grande poder estar contigo en este programa, que es el programa y siempre será el programa de Cari Roque, lo que ahora me agrego y me uno a este programa contigo, pero siempre bueno, será bajo tu dirección.
Bueno, que okay. No, dirección tuya y mía, porque hay que renovarse, hay que comenzar a abrir con un nuevo espíritu y con una nueva decisión que hemos tomado juntos, porque indudablemente para mí es un tremendo placer compartir este programa contigo. Y bueno, vamos a comenzar por indudablemente una serie de recomendaciones que se hace para luchar contra la censura en Cuba. Y ha sido notorio, Tommy, el caso de Carla. Ha llegado no solamente a nivel internacional, las cadenas de locales de televisión lo han cubierto, lo han entrevistado. ¿Cómo tú consideras que ha respondido el Ministerio del Interior? Una nota bastante lacónica, y las recomendaciones que hacen contra la censura justamente con esta joven cubana que se enteró por copa de que no podía entrar en su país a ejercer el periodismo. Y de eso hay una nota bien, bien fuerte por parte de Giovanni Fuentes en su diario digital 14 y medio. Dame tu criterio en torno a esto.
Mira, Cari, yo creo que el artículo tanto de Giovanni Sánchez como lo que es las declaraciones del Minin y del régimen cubano apuntan a una cosa. El régimen está en estos momentos entre la espada y la pared. Están entre la espada y la pared por muchas cosas, pero aparte de la crisis que muchos apuntan a que están entrando en un nuevo periodo especial, aparte de lo que es la pandemia, la caída del turismo, aparte de todo eso, es el surgimiento de esas voces de los jóvenes que normalmente no eran las voces que se escuchaban en hablar en contra del régimen. Eso, más una joven como es Carla, que es una persona que fue a estudiar el periodismo y trata de ingresar de nuevo en su país por X o B razón, es ahí otro ejemplo de que ellos están en un punto en donde ya no pueden llegar a otro más y saben que el tiempo pudiera ser corto para ellos si no hacen ciertos cambios. Me parece que lo del tema de Carla, tanto el tema de Carla como el tema del movimiento San Isidro, como el tema de estos músicos que también están ahora alzando su voz, que es una cosa que tanto tú como yo no estamos acostumbrados, porque siempre los artistas eran de la manera de que no, la política y la música no tienen nada que ver. No, ahora sí, y han salido, y todos los días está saliendo uno más. O sea, me parece que todo esto es un compendio de que ellos saben que ya el tiempo es limitado y obviamente la situación de lo que es la cúpula dentro también del régimen no ayuda.
Hay una realidad y es que mientras todo esto está sucediendo, pues indudablemente hay fueron desalojadas con violencia tres madres y una embarazada en un local de la pequeña Habana, o sea, de la Habana Vieja, y están ahí porque las condiciones de la vivienda son críticas. O sea que ellos han apostado total y absolutamente y han puesto todas las canastas en el turismo y estas tres mujeres han sido desalojadas por la fuerza porque no tenían donde vivir. Mientras tanto, estamos viendo que ellos mismos, todo lo que han querido, ¿no?, realizar poniendo el turismo como prioridad y dando la importancia a la construcción de hotelerías y de nuevos resorts, ahora indudablemente se ven entre la espada y la pared, porque yo creo que hay un antes y un después, luego de que el movimiento San Isidro llegara y tomara control de una sociedad que estaba desprovista de nuevas ideas y de nuevos cambios. ¿Cómo lo ves tú?
¿Tú te esperabas en un momento en tu vida que una compañía como el Sol Meliá hubiese dicho en Cuba que iban a cerrar tantos hoteles? Porque yo no me lo esperaba. O sea, ahí te enseña la realidad de que enfrenta el régimen este. Cuando una compañía como es Sol Meliá, que había puesto tanta, pero tanta inversión, no importando los negocios al estilo de Gaesa y de Gaviota y los porcentajes, que ellos vengan y digan, señoras y señores, hemos tenido que cerrar hoteles. Eso ahí te enseña la realidad, ¿no?
Indudablemente. Y mientras tanto, hay una cantidad de presos políticos con coronavirus acorralados en un hospital y no hay ningún tipo de atención médica, porque indudablemente la atención médica pues indudablemente va hacia la cúpula del poder con la famosa vacuna, que verdaderamente hasta este momento han tratado de insertarla, Venezuela la ha utilizado, pero está de por ver el efecto que puedan tener las vacunas cubanas, que indudablemente no es más que otro fraude del sistema médico que también se desploma.
Y en todo esto, Cari, también la situación no solamente de los presos políticos que están siendo con estos tratamientos y con esta pandemia que hay en Cuba, la situación del aseo, la situación en Santiago de Cuba, la situación de los huelguistas, la situación que está alrededor del país completo, en donde el turismo está a pique. La situación de esta pandemia no tiene fin ahí. Y ellos dicen que tienen ya una vacuna y que será hasta cierto punto forzada para que los cubanos tengan que tomarse esta vacuna. Una vacuna que muchos doctores, y tuvimos, y sabes que tuvimos en el programa la semana pasada el doctor Alfredo Melgar, que decía que recibía sí mensajes dentro de la isla diciendo que las personas estaban preocupadas porque no sabían qué pudieran ser las secuelas de ponerse esta vacuna.
Y tengo en mi mano ahora aquí un escrito de Pan American Post, que por cierto he leído varias críticas, varias crónicas tuyas dentro de ese periódico con el cual tú colaboras, y ha surgido un escándalo en Facebook. Las redes sociales filtran datos de 500 millones de usuarios, o sea que están penetrando en las redes de sociales donde se acostumbra, ¿no?, a tomar ciertos datos. Por eso soy bastante cuidadosa en cuanto a lo que es darle credibilidad a todo lo que pueda venir de Facebook, porque no es menos cierto que Twitter y Facebook en este momento pues están totalmente creados, ¿no?, como para desarrollar una política de censura, lo cual es inadmisible en pleno siglo XXI, Y me gustaría tu opinión porque tú escribes para esta página.
Bueno, te cuento que me parece muy interesante lo que es los números de Facebook y lo que es los números de estas redes sociales por una simple razón. El senador Marco Rubio y otros senadores, incluyendo el senador Bob Menéndez y otros senadores de los Estados Unidos, han criticado a lo que es estas plataformas de redes sociales referente al tema de ciertos disturbios que hubieron en Asia, especialmente en China. Y a la misma vez, durante el tiempo del movimiento San Isidro, el senador Marco Rubio nos dio a nosotros unas declaraciones porque él estaba preocupado porque a la misma vez tanto el Facebook como otras redes sociales estaban siendo bloqueadas durante el tiempo en donde los miembros del movimiento San Isidro estaban tratando de alzar su voz y de que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo. Me parece a mí que hay dentro de los Estados Unidos se aproxima lo que pudiera ser una investigación sobre estas compañías y cómo estas compañías hacen negocios con otros países y los tratos que tienen que hacer ellos con esos países. Eso se está hablando desde hace mucho tiempo por los pasillos de tanto de la Cámara Baja como la Cámara Alta de los Estados Unidos, pero esto es algo de esperar porque para muchos de ellos no hay control y ellos han sido ya acusados de muchas cosas recientemente, pero ahora se espera que muy pronto vendrá testimonio por parte tanto de Mark Zuckerberg como del jefe, del dueño de Twitter y de otras compañías también.
Bueno, vamos a pasar un poco a Latinoamérica, porque indudablemente Venezuela se posiciona como tierra de narcotráfico e imperialismo chavista, y todo eso tú sabes que viene dirigido desde La Habana, Cuba, muchas coincidencias en Latinoamérica, en las tres ramas del poder públicos se están comprando a velocidad. Se está erosionando el continente con la esperanza de base en la cocaína. Esto es bien peligroso, Tomás. Esto es bien peligroso porque las actividades delictivas de la FARC no han dejado de realizarse nunca. El proceso de paz que justamente se llevó, qué casualidad, en La Habana, Cuba, donde es un circuito cerrado, donde Juan Manuel Santos le dio el visto bueno. La realidad es que estaban bastante medradas sus fuerzas, ya fruto de la política de la seguridad democrática. El reclutamiento de menores, los actos terroristas, el desplazamiento de ciudadanos. Me gustaría tu comentario al respecto de lo que está ocurriendo justamente en Venezuela, porque Maduro está en el poder, Maduro sigue desgobernando. Maduro acaba de inaugurar nuevamente un hotel maravilloso que se llama Humboldt y que está en un... para llegar a él hay que ir a un teleférico, y eso es nada más que para aliados y justamente miembros de la cúpula castrista. Dame tu criterio.
Mira, me pareció muy interesante leer un artículo que salió este fin de semana en el New York Times, y el título lo dice todo. 5,000 venezolanos se van de ese país mientras se encuentra una de las campañas militares más grandes en las últimas décadas. Y es que, dice, el gobierno venezolano por mucho tiempo ha tolerado los grupos traficantes de droga y de contrabando cerca de sus fronteras con Colombia. Ahora, según ellos, están ejerciendo y empezando esta campaña para tratar de eliminarlo. Pero lo que pasa es que los países alrededores ahora dicen que ellos lo que están haciendo es aumentando el territorio a otros países, como es el caso de Colombia. La situación en Venezuela es una situación crítica. Muchos analistas políticos, como sabes, han dicho que lo que es la oposición está quebrantada. Muchos dicen que hay una persona como María Corina Machado que es la que pide por más fuerza. Hay investigaciones a la misma vez de miembros de la oposición en otros países que lo acusan de ciertas cosas, pero al final del día, lo que yo siempre digo es lo siguiente, y esto se vio en lo que es los regímenes dictatoriales desde hace muchos años, muchos siglos, que es divide y conquistarán. Y yo creo que eso es lo que el régimen de Maduro, el régimen de esa cúpula, tanto de Padrino López, de los hermanos y de muchos otros, es lo que han hecho por muchos años, y es dividir y conquistar. Y no se puede dudar que entre medio está el cartel de los soles y están todos estos carteles, y que ellos están siendo apoyados, según muchos, por el régimen de Nicolás Maduro y de lo que es la cúpula de arriba. A la misma vez, le preocupa mucho lo que es la situación política en Colombia, porque Iván Duque Márquez ya está a punto de cumplir su término como presidente, y muchos dicen que Petro pudiera ser ese candidato.
Sí.
Al Petro ser el posible presidente de Colombia, el posible próximo presidente de Colombia, muchos miran eso como un oxígeno, tanto para el régimen de Venezuela, de Cuba y también de Nicaragua, a la misma
Pero
vez.
Aquí lo dice, déjame decirte, indudablemente hay una realidad. El Ejército de Liberación Nacional, con el apoyo de Maduro y presionado por Cuba, se ha triplicado en número, ha tomado el arco minero del Orinoco, oxigenándose no solo con el narcotráfico, sino con el oro, y haciendo presencia en más de 10 estados venezolanos y con funciones en parte de Caracas, así lo afirmó Molano. Lo mismo hacían en Colombia y en la FARC. El narcotráfico vive a sus anchas. Y uno de los carteles más grandes es el de Márquez y Santrich, que han contratado a pilotos brasileños, según relata la FM. Los nuevos Pablo Escobar siguen siendo la FARC, pero ahora desde su protectorado en Venezuela. O sea, esto es preocupante para lo que es la seguridad de la región, que por cierto, hablando de ella, te comento como Lula da Silva, pues está indudablemente reafirmando su criterio de conformarse nuevamente en candidato político, y no entendemos en realidad qué puede pretender este cambio, ¿no? En una región que estaba ya cuasi tranquila, estaba casi despojándose de la influencia del narcotráfico, de los carteles de la droga, de los regímenes autoritarios, y ahora vemos a Lula reincorporándose dentro de ese papel. Y recordemos que el Foro de Sao Paulo se reunió en La Habana, Cuba hace poco. O sea, todo apunta hacia La Habana, Cuba, como el eje del mal.
Total, y es la situación de Lula, es la situación en Argentina. Se habla de que Mauricio Macri de nuevo aspirará a ser presidente en Argentina, pero lo que es ese sueño del socialismo del siglo XX se está reviviendo dentro de los países de América Latina de nuevo, y muchos analistas dicen que es este balance en de que no hay personas en partidos políticos en América Latina que están más o menos en el centro, sino todos a la derecha o todas a la izquierda. Y al estar así de esa manera, los, vamos a decir, patrocinadores de estas dictaduras entran a estos países a decirles que ellos son como el famoso libro de niños, el Robin Hood, el que le quita a los ricos y se los da a los pobres. Y lo que están haciendo automáticamente es decir, bueno, le vamos a quitar a los ricos, se lo vamos a dar a los pobres y todo el mundo va a ser de la misma categoría. ¿Qué es eso? Socialismo, comunismo, es eso, y es lo que están entrando, y es de nuevo esa incursión del régimen de La Habana entrando de nuevo en toda América Latina. Evo Morales, ¿te esperabas eso? Yo no me lo esperaba tampoco.
Yo tampoco.
O sea, estamos viendo de nuevo este resurgimiento, y este resurgimiento ahora luce indicar que la persona que está a cargo del resurgimiento, o bueno, la cara hasta cierto punto de este resurgimiento, se llama Nicolás Maduro. Porque obviamente Raúl Castro ya no se está viendo próximamente. Se habla mucho de lo que pudiera ocurrir en la Asamblea del Poder Popular próximamente también, en donde él pudiera dejar de esa posición, y un Miguel Díaz-Canel, pero vamos a hablar claro, ese estilo de dictador, de aló presidente, y de salir a hablar y eso y lo otro, lo hace Nicolás Maduro, no lo hace ni Miguel Díaz-Canel. En sí, Miguel Díaz-Canel, podemos regresar al tiempo en donde cuando Miguel Díaz-Canel fue a un barrio en Cuba y fue abuchado del barrio, se tuvo que ir.
Pero aquí se le ocurre ir a un barrio completamente destruido con un yaque que costaba $500. O sea,
así
fue estrellarle en la cara que mientras ellos estaban destruidos, él usaba lo mejor de la moda. O sea, y ahora vamos al Hotel Humboldt. Venezuela nunca será como Cuba. Dijeron muchísimo que justificaron su voto por Hugo Chávez, y el socialismo hoy tiene a la miseria del país sin reservas de petróleo, el racionamiento de alimentos, la censura, violaciones a los derechos humanos, y vemos cómo hasta el momento, indudablemente, este nuevo hotel que ha servido, que es un hotel que está en los altos de Venezuela, es para la cubana, los cubanos, y para enchuflados y extranjeros. Y es que el régimen venezolano reinauguró en diciembre el histórico e icónico Hotel Caraqueño como el más lujoso y exclusivo en un país con 80% de pobreza extrema, donde una noche cuesta el equivalente, escucha esto, el equivalente a más de 12 años de sueldo mínimo, y para reservar se requiere aprobación por correo. Y desde luego, aquí está la mano de los Castro.
Mira, el Hotel Humboldt es un hotel muy conocido para los venezolanos, fue un hotel inaugurado en 1956, y es ahora parte de lo que es este lugar de retiro para los amigos de los amigos de las dictaduras. Tanto es el caso ahí.
Y lo inauguró Pérez Jiménez.
Exactamente. Tanto es el caso ahí en el Hotel Humboldt, como muchos están apuntando ahora también para la famosa Isla Margarita, también de Venezuela, en donde ahora eso está siendo atraído como un paraíso completo, en donde se ignora toda la situación que está ocurriendo en ese país, y van las personas, los amigos de los amigos, también ahí a disfrutar de las playas de la Isla Margarita.
Ahora vamos a hacer una breve pausa, Tommy, y vamos con nuestro invitado de hoy. Tenemos a Elías Amor en nuestra próxima media hora, y con él vamos a hablar de algo que Elías Amor siempre apostó muchísimo. Y te invito a ti y a la audiencia a que regresemos en breve con nuestro invitado, el tuyo y el mío, el profesor Elías Amor, economista desde Valencia. Ya regresamos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you.
están de regreso de nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde vamos a establecer, Tommy, contacto directo desde Valencia con el profesor Elías Amor. Elías, muy buenas tardes y bienvenido a la renovación en Tras la Noticia, de ahora en adelante con Tommy Regalado y con esta servidora Cari Roque. ¿Cómo está usted hoy?
Bueno, pues yo encantado de estar aquí con ustedes dos en la renovación de este programa que ya es mi casa, porque llevo ya colaborando contigo, Cari, con mucho cariño desde hace ya tiempo. Así que, bueno, bienvenida a esta nueva etapa y gracias por contar conmigo. Un saludo.
Bueno, pues un saludo de parte de ambos. Adelante, Tomasito. La primera pregunta, ¿el Estado se hace con el crédito de los establecimientos gastronómicos gestionados con criterios privados? Eso opina usted en un informe del Diario de Cuba. Vamos a ver, Tomás, cómo lo ve el profesor Díaz Armor.
Así es.
Hola, Tomás. Saludos. No te había saludado antes. Bueno, este fue un análisis que elaboré para explicar una nueva resolución del Banco Central de Cuba que salió publicada la semana pasada, mediante la cual el gobierno comunista quiere que los viejos establecimientos estatales en el gremio del comercio, pero también de la gastronomía y de otras actividades de menor valor, en lugar de ser gestionadas directamente por el Estado, como venía ocurriendo desde el año 1968 tras la ofensiva revolucionaria, pasaran a ser gestionadas por la iniciativa privada. Claro, para poder adoptar esa decisión y teniendo en cuenta que los inversores privados en Cuba que puedan coger estos negocios, pues carecen de fondos, de dinero para poder acometer los gastos de inversión, que fundamentalmente son necesarios pues para comprar manteles, para comprar el género que se pueda consumir, porque no se permite la inversión en activos fijos. Ya sabemos que los establecimientos, lo que son los medios de producción, siguen estando en manos del Estado comunista, pues ha otorgado estos créditos. Y lo mejor de estos créditos, o lo peor, si todavía tenemos oyentes que nos los han pedido o se lo están pensando, yo les recomiendo que ni se les ocurra hacerlo, porque han utilizado una fórmula que para ellos ha pasado desapercibida, pero que aquí en España ha creado un montón de problemas, que es lo que se llama el crédito revolving, el crédito revolvente. Aquí en España hay un montón de sentencias en los tribunales contra los bancos que participaron de conceder créditos a la gente utilizando este sistema de crédito revolvente, que nunca se acaba de pagar y que se acaba convirtiendo en un préstamo carácter usurero, a tenor de la experiencia que se puede tener de estas actividades. No me extraña que los comunistas hayan usado este sistema para que los bancos cubanos que presten dinero a los emprendedores privados los aten bien atados por la vía de la deuda, para que luego no puedan tener autonomía e independencia de quien manda en Cuba, que ya sabemos que es el gobierno.
Ahora bien, tanto Tommy como yo estuvimos viendo y tenemos enfrente nuestro un artículo que hoy usted publica en Cuba Economía: las reformas en el campo no se deben quitar a la mitad. Elías, tú siempre has sido una persona que has apostado por la economía privada en Cuba. Ahora, mientras van llegando más y más imágenes del impacto de las protestas sociales que aumentan en toda la isla, San Isidro, Unpaco, los dirigentes comunistas tratan de salir del paso al gran problema de la falta de comida e introducen pequeñas reformas. Me gustaría que Tomasito te preguntara sobre este artículo, porque en la preparación del programa ambos estuvimos hablando de esto que hoy justamente tú escribes en tu blog. Adelante,
sí, Tomás. Sí, Elías, escribes aquí: las reformas comerciales, como dice en una nota de Granma, se han ido aplicando de forma lenta y solo en determinadas zonas porque el gobierno no quiere perder el control de la economía, y ello a pesar de que los nuevos mercados venden entre 10 y 13 productos, llegando a servir la población hasta 23, una cesta de consumo desconocida para muchos cubanos, entregada por numerosos viandas, hortalizas, frutas, entre otros. También aumenta el nivel de recaudación alrededor de un 19,000 pesos como promedio diario, cifra superior a los comercios anteriores, ¿no?
Sí, estas son unas medidas que han ido adoptando a lo largo de los últimos meses, en coincidencia con la tarea ordenamiento, y en concreto esta es una fórmula que da el arrendamiento de los viejos mercados estatales, las bodegas y todos los puntos de venta que estaban absolutamente abandonados de la mano de Dios, porque ni siquiera llegaban productos ni nada por el estilo, los alquilan, los arriendan a productores agropecuarios. Con lo cual, el canal que los economistas hablamos del canal de comercialización, ¿verdad? El canal que va del producto, el campo, al consumidor, se acorta notablemente y desaparece la figura intermediaria de acopio, que es una empresa absolutamente ineficiente, que funciona muy mal y que, bueno, ha creado la mayor parte de los problemas al campo cubano.
De acuerdo, medida, y perdón que te interrumpa, por culpa de acopio hay 500 toneladas de tomates que se han echado a perder porque no existe la infraestructura, existe la voluntad. O sea, tú le has apostado al empresario cubano en los mercados agropecuarios estatales y los campesinos, usufructuarios y a cooperativas, en tanto que acopio, el intermediario, es ineficiente e improductivo y deja de prestar las funciones. O sea, ¿dónde va la ganancia de que acopio no cumpla con su deber? Pues sencillamente es la falta de voluntad de los dirigentes.
Es que acopio no tiene ganancias, Cari. Las empresas estatales cubanas no tienen ganancias. Son empresas estatales y todo lo que ganan se lo come el Estado, porque son dineros que van a parar de las empresas al Estado, como lo que luego el Estado comunista financia la educación o la sanidad y todo eso. ¿Cómo es posible, por ejemplo? ¿Cómo puede haber en Cuba, con una renta per cápita de las más bajas del mundo, unos servicios gratuitos de educación y de sanidad para toda la población, que verdad que son de muy mala calidad, pero bueno, están ahí? ¿Cómo se puede financiar eso? Eso se financia porque el gobierno comunista vacía a las empresas de los resultados que obtienen. Las empresas estatales cubanas no ganan dinero porque el gobierno comunista se lo lleva todo. Es el dueño de esas empresas y no es un capitalista que va al consejo de dirección a esperar a que se produzca el reparto de beneficios. No, se lleva lo que necesita y lo que quiere porque es dueño de esas empresas, y eso está ocurriendo en Cuba desde el año 68. Y que los oyentes que nos estén oyendo, que estén en empresas estatales, que nos llamen para que se compruebe que efectivamente es así. Y eso es lo que explica por qué acopio pierde dinero, porque no es que pierda dinero, es que no lo gana, no le interesa, no hay motivación, no son los dueños de los medios de producción y por tanto no tienen ese objetivo de rentabilidad que tiene el privado. Por eso yo digo que esta reforma de alquilar los mercados a los productores se queda a mitad, porque en mi opinión lo que habría que hacer es privatizar completamente las instalaciones, venderle a los productores agropecuarios las bodegas, los mercados, para que los reformen, para que inviertan en ellos, para que los adecuen a las necesidades de los consumidores, y mediante luego después operaciones de crecimiento y de desarrollo ir aumentando la red de distribución económica en Cuba. Pero el gobierno comunista no quiere que haya propiedad privada. Este es el problema, y por eso esa reforma agraria, esa reforma que se está dando en el campo para facilitar un poco la venta, como decía Tomás, de más productos de consumo, de más viandas, de más fruta, eso se va a quedar en nada, porque al final no hay propiedad privada en ninguno de los dos puntos del canal de comercialización. Y Cuba tiene que ir necesariamente hacia la propiedad privada para que los efectos de la economía sean positivos.
Y por eso dice que la tarea de ordenamiento ha significado un duro golpe para el sector agropecuario, y estas medidas de tipo parche tratan de paliar los efectos, ¿no?
Claro, el sector agropecuario se ha visto, como ya sabemos, perjudicado por las subidas de las tarifas de agua, de las tarifas de energía eléctrica, por ejemplo, todo el tema relacionado con los transportes de avión para los productos fitosanitarios. Todo eso subió de una manera espectacular como consecuencia de la tarea de ordenamiento. Ellos tuvieron que aceptar rebajas, pero así todo, rebajas muy moderadas. Los precios han seguido siendo elevados y los productores agropecuarios se quejan muchísimo de que no pueden ganar dinero con los costes de producción tan elevados que les impone el gobierno. Y como en Cuba no hay competencia entre diferentes proveedores de servicios, de insumos, todo recae en manos del Estado, pues tienes que pagar lo que el Estado te impone obligatoriamente. y yo creo que este es el origen de los problemas que están teniendo en el campo, y por eso han adoptado estas medidas que son pequeños parches, vamos a llamarles así, pequeños parches para intentar que llegue alguna vianda a los mercados, para que la gente pueda comprar algo más, pero esto no da sostenibilidad al desarrollo del comercio, al desarrollo de las mercancías, de la alimentación en Cuba, y a lo largo de los próximos meses me temo mucho que nos vamos a encontrar con situaciones mucho peores de las que estamos viviendo en este momento.
Tengo frente a mí tu blog, y lo tiene también sí. Tommy, el balance del Consejo de Ministros en el primer trimestre del 2021. Es una lástima decir que el Consejo de Ministros, al cierre del primer trimestre, que nada nos detendrá en la búsqueda de soluciones. ¿Dónde están las soluciones, Elías?
Esa es la buena pregunta de la tarde. Bueno, yo saqué...
Sí, te la tengo que hacer a ti, tú eres el economista.
Me ha gustado mucho.
Siempre,
sí, es la buena pregunta
este
de esta tarde.
¿Qué soluciones?
Bueno, este artículo yo lo escribí precisamente porque salió en Granma una crónica de lo que había sido el Consejo de Ministros del primer trimestre. Y te tengo que decir, Cari y Tommy, que después desapareció misteriosamente ese artículo y no lo han vuelto a publicar más. Cosa que me extrañó bastante, porque ya sabemos que Granma deja los artículos que publica y los reportajes durante varios días. Sí, pues este desapareció. Y yo tuve la suerte de hacer una crónica de lo que fue ese balance del primer trimestre del Consejo de Ministros, en el que vine a decir que efectivamente los problemas económicos del país se están comiendo al gobierno, lo están desbordando, y por tanto nada de soluciones, al contrario, lo que está ocurriendo lo estamos viendo gracias a los teléfonos móviles, ¿verdad? Protestas sociales masivas en toda Cuba, huelgas de hambre, un estado de malestar generalizado en la población, brotes de ira social en cualquier punto ya del territorio. Esto avanza de manera rápida como la pólvora, y yo ya lo dije hace algunos meses, la tarea de ordenamiento, si algo tiene, es que va a provocar en Cuba un estallido social. Yo no sé cuándo se va a producir, porque no lo puedo decir, no lo puedo anticipar, ¿verdad? Pero las condiciones económicas son especialmente graves. No son como las del periodo especial, pero son muy graves, y van a generar, ya lo están provocando, una situación en donde, bueno, esto que dijo el Consejo de Ministros, de que nada nos detendrá, pues vamos a ver qué es lo que realmente pasa, ¿verdad?
Bueno, ¿de qué ahorro habla Marrero? Desde luego
pues eso,
no del privado,
sí,
procedente
sí, el ahorro...
de la familia o las empresas, de las aplicaciones de la medida, de la famosa tarea de ordenamiento. O sea, aquí tenemos como que una especie de paternalismo, de que siguen confiando en fe, familia en el exterior, pero es que esta familia en el exterior, producto del COVID, producto de las restricciones, producto de que todos tenemos los bolsillos vacíos, ¿qué más quisiéramos todos que poder ayudar a Cuba? ¿No es así, Tomás?
A mí me parece muy interesante en donde Elías escribe que, según se informó, la ley actualmente vigente es una vivienda, es un Frankenstein inservible, ¿no? Me pareció que tenemos que llegar a lo que es las películas de horror ya.
Bueno, el problema es que en Cuba una persona no puede comprar, por ejemplo, más de una vivienda. Tú no puedes comprar, por ejemplo, viviendas para alquilar porque está prohibida esa actividad. Como máximo puedes tener la que vives y una más. Y eso lo tienen solo los privilegiados, ¿verdad? La gente que tiene, digamos, puestos en la jerarquía política del país. La vivienda en Cuba no se puede construir libremente. Vamos a ver ahora qué pasa, que han autorizado las actividades de la familia de la construcción, a ver qué ocurre, si realmente se produce un incremento. Lo tengo mis dudas al respecto, porque si luego no hay cemento, ni tejas, ni material de construcción, pues cómo se va a construir, ¿no? Y el problema
Un momentico, ¿no? ¿Cómo se va a construir para la población donde tristemente fueron tres mujeres desalojadas y sabes qué? Fueron desalojadas a la fuerza por haber penetrado en una propiedad privada. ¿Y por qué lo hicieron? Pues sencillamente una mujer embarazada con sus dos hijas no podía seguir viviendo en una construcción que se demuele sola, el país se cae a pedazos y ellos no hacen nada. ¿Cómo arreglamos este problema? En el primer trimestre, la tarea de ordenamiento, el aumento de la población activa, en 76.000 personas, donde el trimestre ha expuesto lo bajo, lo contrario. No sé a dónde vamos a llegar, como dice Tomasito, y como dice esto en tu blog, esto es un brote de Frankenstein, esto es un nightmare, esto es una pesadilla antes de tiempo.
Bueno, es que incluso analizan las cosas mal, porque como tú has dicho muy bien, el que haya aumentado en 76.000 personas el número de población activa en este primer trimestre del año no es un dato bueno. Ese dato indica que hay muchas personas que antes no estaban trabajando, que a lo mejor estaban estudiando o que no se habían planteado ir a buscar un salario porque no lo necesitaban, pero que las condiciones económicas se han deteriorado de tal magnitud en la economía cubana que hay 76.000 personas que han salido corriendo a ver si encuentran un empleo y no han tenido suerte la mitad. Es decir, el empleo lo han encontrado la mitad de los que han salido a buscar ese puesto de trabajo. Los otros han vuelto para la casa con las manos vacías. Con lo cual, no solamente es una situación desesperada en la que la gente necesita ingresos para poder sobrevivir y llegar a fin de mes, sino que además el sistema económico no está generando empleos productivos. La mayor parte de los puestos de trabajo que han sido creados, como siempre, son en el sector presupuestado y en esas empresas estatales que están abultadas en sus plantillas, como dijo el propio Raúl Castro, en sus propias palabras, esto ya no es mío, y que siguen acumulando una mano de obra que no es productiva, generándole los problemas que tiene la economía cubana. O sea, hasta en eso han sido erróneos en su análisis de la tarea de ordenamiento que está, como digo yo, en este momento en pleno apogeo. Está provocando daños en prácticamente todos los sectores de la economía y no se están produciendo esos efectos benéficos que ellos dijeron que iba a haber de mayores exportaciones o de una, digamos, una mejoría de la situación económica, sino que justamente se está produciendo lo contrario.
Elías, pregunta para ti. Con la situación de la pandemia en Cuba, con la situación del hotel Sol, de la compañía hotelera Sol Meliá saliendo de Cuba, con la situación de que has describido de la economía y cómo ellos están lidiando con la economía, y sin embargo se unen al régimen de Venezuela y dan apertura a este hotel un blog allá en Caracas, que hay que llegar allá con un teleférico y que es nada más que para la cúpula y los amigos de los amigos. Ellos ahora están aventurando a decir, bueno, tú sabes qué, nos fue muy bien con nosotros en nuestra economía, pero ahora vamos a Venezuela a extraer esa también.
Bueno, yo me imagino que esto será el resultado de una operación en la que Venezuela, que ha dejado de enviarle a Cuba los suministros de petróleo que teóricamente estaban acordados desde el año 2016, bueno, por esa financiación diferencial obtenida por menos envío de petróleo a Cuba, Venezuela está obteniendo, digamos que, unos ingresos que puede destinar a este tipo de operaciones. El modelo de tener un hotel de mucho precio para solamente extranjeros y no para la población, que tiene que pagar unos precios que son imposibles dada la situación económica de Venezuela, es el modelo cubano de turismo que no se da en otras zonas del Caribe. Y bueno, en mi opinión creo que es un error del gobierno venezolano, pero es que Venezuela es un estado fallido desde el punto de vista económico por culpa de Cuba, de la presencia cubana en Venezuela, que ha destruido completamente el país. Y nos podemos esperar cualquier cosa de Maduro, ¿verdad?, de un sistema económico absolutamente errático, en donde no hay valor en la moneda, en donde la población no puede ahorrar, en donde la población percibe los salarios nominales más bajos del mundo, con unas tasas de inflación que no se conocen en la historia de la humanidad. Bueno, algo que está ocurriendo en Venezuela, un país con unos yacimientos de petróleo y de gas espectaculares y con unas riquezas naturales increíbles, ¿no? Bueno, pues ese es el modelo comunista aplicado a un país rico, y esos son los resultados que da. A Cuba le pasó lo mismo, pero casi 50 años antes. O sea que guerra avisada ya no mata soldados.
Bueno, ellos invirtieron en el Mariel, que es sí, un caballo de Troya, que es un elefante blanco, que es un desordenamiento total y absoluto, pensando, ¿no?, en la incidental de que pues volvería un cambio de política con Estados Unidos, que aparentemente y hasta el momento, y me gustaría en eso interrelacionar con lo que está ocurriendo, ¿no? Aparentemente la nueva administración no está muy interesada en tocar por el momento a Cuba, y ha dicho y lo ha sostenido a través de distintas declaraciones, y no ha levantado a Cuba de lo que es la lista de patrocinadores del terrorismo. ¿Cómo opinas tú, Tommy, sobre este punto? ¿Cómo lo ves? Esto es política nacional, pero que envuelve también todo esto que está rodeando en la región.
Mira, me parece una cosa que Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, desde un principio, cuando empezaron a preguntarle sobre cambios en Cuba, sobre cambios hacia la política de Venezuela y otras, y dijeron: nosotros nos encontramos en este momento revisando lo que es la parte de la lista de Cuba dentro de países que aportan y patrocinan el terrorismo. De ahí para adelante, en estos momentos no haremos nada. Lo que en el tema de Venezuela sí es en referente a lo que es levantamiento de sanciones y hasta levantamiento de sanciones contra personas que ellos antes, que la administración pasada acusó antes de ser
manejar carteles de droga.
Manejar carteles de droga, manejar dinero,
como
muchos otros. Exactamente. Pero me pareció muy interesante esas palabras. Y después yo personalmente hice unas llamadas a miembros de la administración, y hice llamada también a miembros de la oficina de senadores, y dos o tres días después salió un artículo diciendo: en estos momentos, todo referente a Cuba, todo referente a Venezuela, todo referente a América Latina, pasa por las manos o pasa por el pensamiento del senador Bob Menéndez, ya que él es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores,
de la Cámara Alta,
ajá, y también con la ayuda del senador Marco Rubio, que se encuentra a cargo de la minoría del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. So, ahí automáticamente se da por entender que el senador Menéndez, están escuchando al senador Menéndez, y con el senador Menéndez también tienen conversaciones con el senador Marco Rubio para ver lo que van a hacer referente al tema de Cuba, al tema de Venezuela, al tema de otros países, pero indudablemente ellos mismos saben que en estos momentos la situación en América Latina, que es una situación en donde se ve de nuevo que vamos rumbo a lo que es el llamado socialismo del siglo XX, ahora el siglo XXI, el siglo XXII, en donde Lula da Silva está entrando, en donde los Kirchner están ahí, en donde Evo Morales ha regresado a la palestra, y está ocurriendo en diferentes países. Y de nuevo, con Petro, si Petro gana en Colombia en estas próximas elecciones, ahí es el oxígeno completo para estos regímenes.
Sí, claro. Bueno, profesor, digamos, darle las gracias. Nuestro tiempo está terminando. Indudablemente hemos hecho un balance bastante equilibrado de lo que es la economía del país, la de la región en general. Y desde luego esto ha sido pues un trabajo conjunto bajo la producción de Tommy Regalado y de Cari Roque. Lo invitamos a continuar a usted dando sus análisis, porque Cuba necesita escuchar voces como la suya, equilibradas y sumamente administradas a la hora de hablar sobre economía. Y bueno, Tommy, nos vamos a despedir por el día de hoy, dándole las gracias a la coordinación de nuestro querido Jaime Almiral, la asistencia técnica de Tony Simón, y la producción en la tras la noticia renovada de Tommy Regalado y quien les habla, su amiga Cari Roque. Que tengan todos Muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres, y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.